De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Enseguida vamos a hablar de ese momento cuando ellas tocaron el cielo. Lo dejamos ahí, pero ya imagínense ustedes quiénes pueden ser ellas, quizá las campeonas del mundo de fútbol. Este será el último tema que abordemos en nuestro programa, pero antes abrimos la consulta con el doctor Sánchez Martos. Pues tiene que ver la consulta del doctor de hoy con lo que ha pasado ese Ministerio de Sanidad que acaba de activar el Plan Nacional de Acciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud. Un nombre muy largo para decir que sí, que viene, va a venir un calor muy, muy agobiante, excesivo y puede tener algún problema y alguna consecuencia sobre la salud de la población. Este va a ser nuestro tema. Doctor Sánchez Martos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, y bueno, y encantado de estar hoy un día más con vosotros y sobre todo preceder a estas que han tocado el cielo, Son las mejores. Y hablar antes que ellas como telonero, para mí es un orgullo, un honor que nuestras campeonas estén aquí en la radio pública. Enhorabuena, Nieves.
Muchas gracias. Lo primero y antes de nada, realmente, profesor Sánchez Martos, ¿en qué consiste este plan? Porque yo creo que es un plan que se adelanta al calor que nos puede venir, ¿no?
Bueno, mejor es prevenir que curar, ya siempre lo decimos, hay que tener en cuenta que la política casi siempre reacciona más que actuar. Y en este caso, bueno, pues no seré yo quien ponga en tela de juicio que un plan se adelante un poquito, que tampoco tanto, porque lo que nos están diciendo es que quizás dentro de una o dos semanas pueda ya estar aquí ese calor extremo. Tenemos que recordar que, bueno, nos llevábamos siempre las manos a la cabeza de los cantidad de fallecimientos por los accidentes de tráfico y ahora el calor lo ha superado. El calor supera incluso los 3.000 y los 3.500 casos de fallecimiento como consecuencia del calor. Es un plan con un nombre muy largo, es verdad, que yo le he llamado Plan Nacional de Salud y Calor. Y bueno, yo creo que es bueno que exista un plan nacional siempre y cuando no sea un plan nacional decidido por el Ministerio de Sanidad, sino decidido por el Ministerio y con el consenso total y absoluto de todas las comunidades autónomas en la reunión con todos los consejeros de sanidad. Porque, claro, ¿de qué nos sirve un plan más, como muchos otros que hay, que luego no se están respetando? En este caso, este plan define para cada zona territorial un umbral de temperatura de impacto en salud, a partir del cual se ha observado, estadísticamente, por los años anteriores, que tiene una relación directa, indiscutible, entre la mortalidad y el calor. Y bueno, pues existen en este plan cuatro niveles. Nivel cero, que es el nivel que no tiene riesgo, que además va con colores y es el, lo digo porque lo podremos ver en la página web del Ministerio, el color verde de ausencia de riesgo. El nivel uno, que es amarillo, de bajo riesgo. Nivel dos, en naranja, de riesgo medio. Y el nivel tres, en rojo, como el de los semáforos, porque es el nivel de alto riesgo. ¿Y esto qué se hace? Se hace en función de las medidas acordes en comunicación y prevención del riesgo, y como te digo, están estudiadas estadísticamente, creo que muy bien estudiados, porque lo ha realizado el estudio el Grupo de Investigación en Cambio Climático de Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, que yo conozco a muchos de estos miembros de este grupo de investigación, y a mí me parece que han hecho un trabajo importante. Por eso digo que, siendo un trabajo importante, espero que se respete por todas las comunidades autónomas.
Bien. Profesor, ¿cuáles son los riesgos de un calor extremo para la salud?
La muerte.
¿La muerte?
La muerte. De un calor extremo, la muerte. ¿Pero en quién? En los grupos más vulnerables. Es decir, en los niños chiquitines, en los lactantes, en los bebés, en las personas mayores, y sobre todo en las personas que tienen enfermedades crónicas respiratorias o cardíacas. Claro que sí, me has dicho el calor extremo, pero por eso hoy vamos a dar algunos consejos para evitar esto, pero que sepamos que los mayores, por ejemplo, pues te puedo decir que hay dos razones fundamentales. Primero, cuando ya vamos contando años, como en mi caso, ya superamos los 60, los 70 años, existe un proceso de envejecimiento que va debilitando claramente nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema de retorno venoso desde las piernas al corazón, nuestro aparato excretor de la orina, los riñones, el centro de la sed. Fíjate que te he dicho los sistemas más importantes que se van a ver afectados solo por la edad, aunque no llegue el calor. Pero es que con el calor y con el aumento de la esperanza de vida, todos estamos muy satisfechos de que podamos llegar a los 80, 85 años, pues esto se asocia con enfermedades importantes como la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias. Por eso digo lo del riesgo de la muerte. Pero también les tengo que decir a todos que este año parece que las cosas van a ir mejor, por lo menos en cuanto a información, ¿vale? Luego ya la persona tomará su decisión. Porque claro, ahora, por ejemplo, estás viendo en Internet y en todos los medios de comunicación que hablen con que sí es importante el callo solar, del cual, bueno, pues podemos hablar en cualquier momento, en el que la gente dice que el sol no provoca cáncer y que lo que tenemos que hacer es tomar sol sin factor de protección para ponernos morenos y poder provocar un callo en la piel. Bueno,
madre mía,
las barbaridades existen, pero la información es muy importante. Bueno, pues tengo que decirte que en el Ministerio de Sanidad, en su página web, y yo acabo de hacerlo esta mañana, ha abierto un... Nada, se metes en la página web del Ministerio de Sanidad, plan de calor, te pinchas y tienes un servicio gratuito para que puedas recibir en tu correo electrónico o en el teléfono móvil a través de SMS la predicción de las temperaturas y el nivel de riesgo. Esto es muy importante. Bueno, lo puedes recibir en tu correo o en el SMS, en tu teléfono. Puedes saber cuál es el riesgo que existe realmente hoy y en los dos próximos días. Y hombre, si tienes un niño pequeñito, si tienes una persona que tiene una enfermedad crónica o tienes personas mayores a las que puedas cuidar, eso te va a dar la idea de los consejos que luego también vienen en esa página web y que también lo vamos a hacer en este programa.
Muy bien, pues profesor, vamos a escuchar a Pilar Vicente.
Claro, claro.
Que ha pedido datos a la Agencia Estatal de Meteorología para saber, bueno, cómo fue el año 2023. Adelante, adelante, Pilar.
Nieves, Jesús, si tomamos los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, 2023 fue el año más caluroso desde que hay registros. Nuestro país ya es pionero en un nuevo mapa de alertas de calor por provincias con sus respectivos umbrales de temperaturas. Si pensamos que, según los expertos, este año hay un 70% de posibilidades de que el verano sea uno de los más calurosos, tenemos que estar preocupados. El plan que se pone en marcha va a estar en vigor hasta el 30 de septiembre y puede prolongarse hasta octubre si el calor persiste. Los grupos vulnerables ante el calor son los mayores, mujeres embarazadas, niños y enfermos crónicos. Y es que cuando llega el calor, la sensación de agobio es tremenda. Apenas nos deja caminar y hacer nuestra vida cotidiana.
Puede dar un golpe de calor a mi hijo hace 2 días.
A mí me ha pasado una vez en un parque.
Es peligroso.
Sin ponerte una sombrilla y sales para afuera hasta que vas a casa a las 4, dime algo, te da algo, cariño.
Intentamos refrescarnos en la piscina, en las fuentes. Otros vuelven a pintar las fachadas de blanco de sus casas para absorber el calor. Y la mayoría no puede dormir por la noche.
Para estar un poco en la piscina y llevarlo un poquito mejor.
Que en casa no se puede estar, aunque tengas todo cerrado, y en la calle menos.
En días como esto de tanto calor, ¿dónde mejor se está?
Aquí a la sombra y con el agua se está muy bien, muy bien.
Pero hace falta más de esto, lógicamente.
Se acumula tanta gente que ya no hay chorros para tanto niño ni tanto mayor.
Le daba a la casa, por supuesto, en verano, una frescura y sobre todo una limpieza extrema.
Se va notando que nos refresca igual que antes.
Hasta las 12 o la 1, vale.
No poder dormir por la noche hace que el día siguiente estés más cansado. Y es donde viene el golpe de calor, el agotamiento.
Digamos que corren riesgo las personas con diabetes, hipertensión, enfermedades renales y cardiovasculares. Los síntomas: agotamiento, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, calambres, deshidratación, aumento de la temperatura corporal, incluso convulsiones y pérdida de conciencia en casos extremos.
Pues, profesor Sánchez Martos, vayamos a dar soluciones. Vemos que no damos importancia al calor y es algo muy grave, hemos dicho, en las personas vulnerables. Así que, para entender lo que podemos hacer en cada caso, ¿por qué no repasamos qué ocurre en nuestro organismo cuando suben tanto las temperaturas, profesor?
Pues sí, Nieves, sí. Vamos a ver, para poder, lo ha hecho muy bien en su informe Pilar, nos ha dicho todos los síntomas, el golpe de calor, pero lo importante es que pensemos y que razonemos que esto no ocurre porque sí, no ocurre porque hay un virus. Por tanto, no tenemos una vacuna para evitarlo. Aquí la vacuna para evitarlo es la información. Y la vacuna para evitarlo es, como en este caso, pues tu programa con la radio pública ayudando a entender las cosas. Mira, con el calor, lo primero que ocurre en el organismo, siempre que tenemos calor, es que los vasos sanguíneos se abren. Hay una vasodilatación periférica de toda la piel, se abren los vasos, las venas, las arterias. ¿Ves? Cuando hace mucho calor se enrojece la piel, pero se enrojece la piel por eso, por la vasodilatación. Y claro, esa vasodilatación hace que a través de la piel se pierda calor. Se suda y por tanto se pierde agua. Y claro, si perdemos calor y agua, que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos fiebre, pues esa vasodilatación hace que disminuya la presión, la tensión arterial. Y esa tensión arterial disminuida puede provocar alteraciones importantes. Es por lo que, como decía Pilar, notamos algún mareo, desgana, que es consecuencia de que empieza a bajar la tensión arterial. El corazón, claro, tiene que seguir funcionando, pero como la tensión está baja, necesita esforzarse más para poder mover esta cantidad de sangre y aumenta, por tanto, su frecuencia cardíaca. Y entonces empezamos a notar que se nos echa un poco más las piernas porque se retiene líquidos como consecuencia de esa baja de tensión y que el corazón no funciona bien perfectamente porque no tiene tensión suficiente, se van reteniendo líquidos. Y eso, unido, por tanto, la vasodilatación con el retorno venoso, se tiene que luchar esa sangre para que llegue al corazón contra la gravedad de nuestro cuerpo y por eso hace que muchas personas puedan perder el conocimiento, pueden tener un síncope, un mareo, porque el cuerpo, nuestro organismo es súper inteligente. Cae al suelo y cae en horizontal. Y cae en horizontal precisamente para que la sangre pueda llegar al corazón, pueda llegar al cerebro, algo que le cuesta trabajo si estamos en bipedestación. Claro, notamos calambres en las piernas como consecuencia de esa deshidratación. Hemos perdido calor y líquido. Pero en ese líquido que estamos perdiendo con el sudor se pierden minerales. El potasio, por ejemplo, cuando hacemos mucho ejercicio, lo sabemos, si haces ejercicio físico, aunque no haga mucho calor, pues te has pasado, has sudado mucho, te falta potasio y tienes calambres. Por eso los deportistas toman mucho plátano, lo vemos en los tenistas, lo vemos en los ciclistas. Bueno, uno de los primeros signos de que está empezando una deshidratación es la falta de potasio y, por tanto, la presencia de los calambres, como decía ello.
Bien.
Decía Pilar.
Claro, tenemos que beber mucha agua, doctor, claro, sobre todo las personas mayores que no tienen sed, ¿no? Parece que no tienen sed.
Claro, porque las personas mayores vamos perdiendo vista, vamos perdiendo oído, claro, porque vamos haciéndonos mayores, pero también perdemos el reflejo de la sed. Y una persona de 80, 85 años, a lo mejor está viendo la tele y está viendo una película o tal, bueno, y no tiene sed, ¿no? Porque su reflejo de la sed no es como el nuestro. Él no nota que tiene sed. Por eso es muy importante cuando se entrena a los cuidadores, cuando se debe de entrenar a los familiares, que aunque no sean cuidadores profesionales, están cuidando a sus mayores, de darles agua, darles líquidos continuamente. Lo importante de los líquidos es que se orinen. Y cuando alguien tenga un mareo, lo primero es dejarles. No le sienten, por favor. Cójanlo entre dos o tres personas, túmbenlo en el suelo o en un sofá y con las piernas en alto para que pueda llegar la sangre. Y muy importante, cuando esa persona está tumbada, que le pongamos de lado, por favor, porque de esa forma estamos haciendo la postura de seguridad para que no se atragante con su propia lengua. Eso es lo que hemos hablado muchas veces para salvar la vida claro. a una persona que está en el suelo.
Pues, doctor, que nos tomemos, desde luego, con interés el tema del exceso de calor. Si tenemos niños, si tenemos personas mayores cerquita nuestra, que puede ser algo muy grave, pero que lo podemos prevenir y está a nuestro alcance. Así que a hidratarnos en este verano, doctor, y sobre todo a no exponernos a tan altas temperaturas. Así que... ahí lo hemos dejado, doctor, está dicho, pero volveremos a insistir este verano, ¿cómo no?
Bueno, claro que sí, yo de momento me voy a quedar en el cielo, ¿te parece bien?
Me parece fenomenal, porque vamos al cielo de cabeza con ella.
La cita que tienes en el cielo yo no me la puedo perder, ni ustedes tampoco, señores, cuídense mucho.
Pues gracias, salud para todos, efectivamente, gracias doctor Sánchez Martos, nosotros hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Coisa te presenta su quincena de la ducha. Del 20 de mayo al 1 de junio, ven a las tiendas Coisa y renueva tu espacio de ducha. Azulejos, mamparas, grifería y todo lo que necesites a precios muy especiales. Coisa, distribuidor oficial Roca. Más información en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Vosotros sabéis lo que es etcétera?
Cuando estás haciendo una enumeración y... te da pereza seguir escribiendo.
Te da pereza.
Para aprender hay que sufrir.
Et cetera, dos palabras, que significa y todo lo demás, literalmente. Oh,
la ironía no funciona en la radio.
Pantalones mezclados con videojuegos, con zapatos...
Están diciendo todos que no, ¿a que nunca se ha pasado?
¡No!
Nunca, nunca.
La radio no es para niños.
Lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi.
La radio del cole, los sábados a las 10 de la mañana, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Ay, ay, perdón,
profundizar.
Es que he venido con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale. Por el
un
churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa. Buena mañana.
Adiós. Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues cuando ellas tocaron el cielo, que es la historia de las campeonas del Mundial de Fútbol, todos los que las seguimos... pues empezamos a pensar en cada una de ellas y en lo que sintieron ese día donde toda la atención mediática estaba puesta en ellas. Queremos hoy hablar de un libro que nos trae una compañera a la que yo personalmente quiero muchísimo, la sigo mucho, y ya no cuento nada de la campeonísima que hoy nos acompaña. Pero hagamos las presentaciones, Marta Zúñiga, como nos gusta, así que vamos a ello. Con ellas, además, vamos a acabar nuestro programa de hoy. Adelante.
Pues mira, cuando ellas tocan
tocaron el cielo en la historia de las campeonas del Mundial de Fútbol. Cuenta la gesta de unas mujeres con mucho talento, compañeras a las que admiro y un ejemplo a seguir, dice Andrés Iniesta en el epílogo de este libro que, editado por Espasa, contiene los testimonios de las jugadoras, de todo lo que vivieron en uno de los momentos más importantes de sus vidas, y fotos, muchas de ellas inéditas. Son 23 jugadores, jugadoras, añade Iniesta, con mucho talento. Pero no solo lo dice él, lo dice toda una sociedad que celebró con ellas esta conquista.
¡Viral! ¡Viral! ¡El sueño de todo un país se ha hecho realidad! 4.788 días después, España vuelve a ser campeona del mundo.
Prologado el libro por otra de nuestras invitadas, capitana del Real Madrid, que nos trae esa imagen levantando la Copa del Mundial de Fútbol, un momento en el que todos vibramos con ellas. Todo esto y mucho más está en este libro que tenemos en la mesa, cuando ellas tocaron el cielo, pero no solo ese momento, sino el largo camino y el trabajo duro que hubo en los previos a ese acontecimiento histórico. Como dice la futbolista Ivana Andrés, en este libro quiero volver a alzar esa Copa del Mundo por las mujeres que han luchado por este deporte. Y hoy está con nosotros, con la autora de esta publicación preciosa, periodista y escritora, compañera de esta profesión, que nos ha brindado la posibilidad de contar cómo este grupo de mujeres ha conseguido un sueño. Ellas son Silvia Barba e Ivana Andrés.
Pues vamos a saludar a las dos de alguna manera. Silvia, tú estabas allí jugando con ellas.
Eso me hubiera gustado a mí, estar con ellas jugando. Seguro que si Ivana me hace una prueba, lo mismo me ficha para su equipo de defensa central.
Lo sé, porque tú de pequeña apuntabas maneras, Silvia.
Sí, sí, yo jugaba al fútbol, no jugaba mal. Ya te digo, yo corto el juego. No creo, yo sé de cortar juego. Pero es una pasada, la tengo aquí mirándome y es una pasada porque Ivana Andrés no solamente para mí es un ejemplo a nivel deportivo, sino un ejemplo a nivel personal. Que te digo una cosa, Nieves, es al final con lo que nos vamos a quedar en la vida.
Desde luego, o sea, no existirían grandísimos profesionales si detrás no hubiera humanamente gente que soporte todas esas presiones, ¿no? Pues aquí está Ivana. ¿Qué tal estás, Ivana?
Muy bien, perfectamente ahora mismo rodeada de vosotras. Encantada de estar aquí junto a Silvia y a vosotras dos, y para mí es un auténtico placer.
Pues Ivana, lo primero, después de tocar el cielo, ya todo lo demás es como secundario, ¿no?
Bueno, por una parte sí, porque al final ser campeonas del mundo es a lo que aspiramos, por lo que luchamos, por lo que nos esforzamos, por lo que trabajamos cada día, pero bueno, el fútbol sigue. Seguimos, ¿no?, en el día a día. Eso fue algo maravilloso, algo único, algo para la historia. Pero bueno, luego enseguida hubo otra convocatoria de la selección, empezamos la temporada y tanto para lo bueno como para lo malo, el fútbol como en la vida, todo sigue.
Exactamente. Luego un éxito se solapa con otro, pero esta gesta, Silvia, merecía un libro.
Vaya, claro que lo merecía. A mí me llamó mi editor, Adolfo García Ortega, y me dijo: Silvia, lo has hecho con los hombres, hay que hacerlo con las mujeres. Y no dudé, es un ejercicio diferente, ¿eh? Yo tenía mucho...
¿Por qué cambia tanto?
Mira, para mí es un ejercicio diferente, muy diferente. Yo con los jugadores de fútbol, con los campeones del mundo, tenía trato a diario. Yo hacía muchos entrenamientos de hace muchos años. Fernando Torres, Villa, Xavi, esta mañana hablaba con Xavi Hernández, con Xavi Alonso. Sin embargo, a ellas las he conocido de menos a más, y gracias al libro. Y he alucinado, sobre todo porque ni tan siquiera yo, que era muy optimista, pensaba que pudieran conseguir la Copa del Mundo como lo han hecho. Así, chimpún, somos las mejores y punto. Y luego el ejercicio que he hecho con ellas. A mí me han parecido mujeres muy maduras, ¿eh?
Bien, o sea, que digas eso significa que dentro del mundo del deporte sabes que también hay mucha inmadurez por parte de
por eso me llamó la atención.
Por parte de las estrellas, pero quizá estas estrellas, Ivana, es que estabais, en fin, durante mucho tiempo jugando solitas, sin que nadie se fijara en vosotras. Poco a poco ha ido de menos a más, habéis hecho afición, sois conscientes, ¿no?, de que ahora muchas niñas juegan al fútbol por vosotras.
Sí, eso es. Cuando yo empecé con 5 años, y no había apenas equipos de niñas. Y bueno, estuve con los niños jugando hasta los 12 años. Y bueno, la verdad que hemos pasado, hemos sufrido muchas cosas. Pero bueno, al final nosotras amamos este deporte. Nosotras lo hemos hecho siempre porque es nuestra pasión, es nuestro hobby en ese momento cuando empiezas. Ahora ya se ha convertido en una profesión. Pero al final lo hacíamos por amor al arte, porque nos gustaba. Es verdad que muchas veces hemos estado a la sombra y gracias a este logro, ¿no? A todo el trabajo de nosotras, pero también de mucha gente alrededor de nosotras, clubes, aficionados, la gente de prensa también, que hay mucha gente que también nos quiere mucho. Pues han hecho que, y no quiero olvidarme a nadie,
No te olvides.
Federación, clubes, todo el mundo ha hecho y ha aportado su granito de arena para que, bueno, pudiéramos conseguir ser campeonas del mundo y a raíz de ahí, pues que el fútbol femenino pues siga creciendo, ahora muchos seamos referentes, que nos hemos convertido en referentes. Que yo cuando empecé, pues la verdad que no tenía referentes femeninos o muy, muy, muy poquitos. Y ahora, pues la verdad que es un orgullo también para nosotras haber abierto puertas.
Un camino, claro.
Haber abierto puertas para esas generaciones venideras, pero no solo de niñas, yo creo que también de muchos niños. Y bueno, también no me quiero olvidar de todas esas generaciones, de esas pioneras, pasando por todas las generaciones que al final cada una han luchado y han aportado su granito de arena para que el fútbol pues siga creciendo y hayamos llegado hasta donde hemos llegado.
Bueno, Silvia, aquí retratas a todas las que lograron esa gesta. Me gustaría que me dijeras de todas ellas, sé que alguna te habrá impactado más que otra. Como vas de la mano con Ivana, me da la sensación que aquí ya hay una amistad.
Sí, es una grande. Mira, mucha gente me dice, Silvia, ¿qué va a pasar con...? ¿Qué te parece...? Y siempre me lo preguntaban de los jugadores hombres. Pero es que ahora yo no voy a dar posibilidad a la pregunta. Yo voy a decir lo que me parece. Ivana Andrés es una grande... Mira, yo tengo un buen amigo que se llama Antonio Domingo Muñoz, que trabajaba en la federación. Y a la hora de hacer el libro, él es un tío que está bastante formado a nivel intelectual. Yo me dejo mucho influenciar por él, y no me importa decir la palabra influenciar porque es en positivo. Le dije, ¿con quién hablamos para hacer el prólogo y el epílogo? A mí me gustan estas cosas, soy un poco romántica todavía. Y me dijo, ¿el prólogo? Porque yo quería así meter a un campeón del mundo, ¿vale? De fútbol, porque yo he hablado con ellos, hay gente como Andrés que es muy generoso con ellas. Me pareció bien Andrés Iniesta y yo no lo tenía tan claro con las mujeres, ¿eh? Y me dijo, pues yo lo tengo clarísimo, es Iván Andrés. La conozco desde que era muy pequeña y ella ha tenido siempre muy claro lo que quería ser. Buena persona y buena jugadora. Pues ya está. Y fíjate cómo sería que Antonio confundió el mensaje. El mensaje que le iba a mandar a Ivana me le mandó a mí. Ya viene el tema ahí, el de nalgas, ¿eh? Pero llevaba razón. Antonio llevaba razón. Ella es una persona... fíjate, el otro día estuve en Extremadura, en Badajoz, y también las conocen y hablan maravillas de Ivana. Digo, sí, y menos mal, porque claro, ya estaba el hombre con el mensaje para enviárselo a casa de Ivana. Entonces, también me gusta mucho Teresa Velleira. Teresa Velleira es una mujer también, yo creo, bastante completa, no solamente a nivel personal, sino a nivel futbolístico. Me parece una crack, o sea, la que necesitas siempre en tu equipo. Alba Redondo, Eva Navarro, yo he compartido con ellas buenos momentos y yo creo que también se merecían un libro, no solamente dos, ni tres, ni cuatro, sino se merecían el libro Las 23, incluida en It Salón, que no jugó ni un minuto y estuvo ahí, la tercera portera, si se me permite lo de tercera, pero es que estaban por delante de Yakata y Misa.
Pues vamos poco a poco a ir desgranando este equipo de campeonas. La verdad que dices que el final para entender el principio. Uh-huh. Bueno, hablas casi en el inicio de Jennifer Hermoso, uh-huh, y de ese penalti que falló. pero afortunadamente el triunfo, ya esa pelota que entró en, hizo gol de Olga Carmona, ya cambió todo. Pero claro, se hizo muy largo, ¿no?
Se hizo muy largo.
Llegar hasta el final.
¿Y por qué el final para entender el principio? Vamos a ver, Nieves. Somos humanos, ahora parece que estamos en una sociedad donde nadie puede errar, hay un miedo al error, bueno, pues te equivocas, eres humano, lo arreglas y listo. Por eso, el problema no es errar, fallar, sino el cómo te levantas, ¿vale? Entonces, España falla un penalti, que en este caso lo falla Jenny, pero es que fíjate, somos campeonas del mundo, ¿viste? Esto es con lo que quiero que se queden, sobre todo generaciones más jóvenes, donde quizá tengan un poco de crisis de identidad, tema de redes sociales, tema de muchas influencias. Y eso es importante, el saber cómo te levantas, porque todos vamos a equivocarnos. En algún momento vamos a errar, por mucho que intentemos paliar la situación. Entonces, por eso ese comienzo.
Bien, porque lo difícil entonces es superar un error,
claro,
es lo que estás diciendo.
Claro.
Lo que no sé, Ivana, es cuando de repente en muchos partidos hay que llegar a los penaltis. ¿Quién se atreve a tirar el penalti? Porque lo mismo te queda esto para siempre, ¿no? Como me parece que tenéis, tanto ellas como ellos, tenéis un valor. Yo siempre me levanto y me voy. Me da igual. Ya cuando llegáis a penaltis digo, no, me voy. Porque sufro muchísimo. Pero, ¿qué pasa en esas cabezas?
Sí, es el todo o nada, ¿no? Y, bueno, yo creo que yo soy partidaria de que chuten los penaltis la que en ese momento se sienta con confianza, porque a lo mejor no hemos podido estar ensayando, o tú, cualquier jugadora es especialista en tirar un penalti en su equipo, pero llega ese momento y por lo que sea, porque al final depende de muchísimos factores, por lo que sea, porque en el partido, pues, no sé, te acuerdas de una jugada que has fallado y tal, o lo que sea, o estás muy, muy, muy cansada. Y entonces yo siempre soy partidaria de la que esté con confianza, la que se sienta bien para chutarlo, independientemente de si sea especialista o sea menos especialista o no haya ensayado durante toda su vida a chutar penaltis. Da igual, porque al final son 11 metros, que lo hemos hecho muchísimas veces y creo que es el momento, es ese momento en el que tú decides estoy o no estoy. Y lógicamente son momentos de sufrimiento, pero si lo metes es la gloria. O nada.
Claro. Vamos a empezar a conocer a todas las campeonas, porque todo, además de en ese penalti que dice que fuimos capaces de superarnos a nosotros mismos, según Silvia Barba, pero este momentazo ya no nos lo quita nadie.
Recibe ahí la mallorquina, batiéndose el duelo con Jess Carter. Viene Olga Carmona, vamos a ver Olga Carmona.
Ya no había ni voz, por
Alicia
favor.
Arévalo, le mandamos un beso muy fuerte a Alicia.
Alicia, un abrazo, pero no había voz ya. Estaba...
Bueno, yo lo hubiera dejado mucho antes, la voz. O sea, que Alicia es una afortunada por mantenerla a ese nivel al final, con muchas emociones. Ella es jugadora también de fútbol. Alicia y Olga. Olga, que además, compañera, si alguien la conoce bien, es Ivana, que además vivió muchos contrastes en esas horas. Su padre había fallecido, no se lo dijeron hasta que termina el partido. Una mujer que además tiene dos hermanos futbolistas, una madre que ella siempre...
Uno mellizo, ¿no?
Sí. Sí. Estaba pensando, ¿es gemelo mellizo? Cuando se parecen, no se parecen, ¿eh?
Mellizo.
Y también una persona con la que yo me entrevisté para el libro en Navidad. Vaya, no paraba. Además, dio las uvas en el canal Sur. El Canal Sur.
Sí.
Y también una mujer, incido, que yo no voy a hablar mucho más porque está aquí alguien que la conoce mucho, mucho mejor, que coincide en el vestuario a diario, que es Ivana.
Sí, que ese fue un momento que, claro, todos nos quedamos sin aliento, sabiendo que justamente cuando acaba el partido le comunican que ha fallecido su padre. Yo creo que no sabía muy bien si festejarlo si irse a la habitación, ¿no? Debió de ser un momento muy duro y para la capitana también, ¿no? Estar junto a ella.
Sí, totalmente. Como ha dicho Silvia, es compañera, pero también es amiga. Y fueron momentos difíciles, momentos muy duros, tanto para ella como para todas las compañeras. Y bueno, nos enteramos en el aeropuerto, ya de camino para aquí, donde nos esperaba una España entera y unida. Y bueno, fueron momentos de arroparla, de estar con ella, lógicamente de parar la celebración. Y bueno, ella la verdad que súper madura, es del 2000, pero es muy madura, muy fuerte mentalmente y la verdad que nos dio una lección a todas y un ejemplo, porque luego en la celebración incluso habló.
Sí.
Y la verdad que luego estuvo ahí con todas nosotras y la verdad que la admiro porque yo creo que nos dio una lección a todas y un ejemplo.
Sí, que una cosa era ganar y tenía que estar con el equipo, era sí o sí, y otra es a nivel personal lo que le había sucedido.
Totalmente,
¿no?
Había metido el gol de la victoria, de estar en éxtasis, de alegría a bueno...
A una de las peores noticias.
Fíjate cómo es la vida y cómo es la historia, que la historia del fútbol tiene guardada dos momentos claves para dos personas que si las conocéis, como son Andrés Iniesta y Olga Carmona, son muy parecidas, además por 1-0, por un gol, la gloria, gente que tiene un perfil de ir de menos a más. Me llama muchísimo la atención dos personas como Andrés y como Olga. ¿Cómo es la historia?
Fíjate. Bueno, estamos queriendo conocerlas, Marta. Tú que has estado con el libro todo un fin de semana y el lunes.
Y el lunes. Me ha acompañado pues, durante mucho tiempo. Sí,
sí, sí. Sí, sí. Sí,
pues, yo quería preguntarle a Ivana, ¿qué es más vertiginoso, salir al terreno de juego o prologar un libro como este?
Bueno, ahí. Pero bueno, al final el terreno de juego al final lo domino y escribir lo domino menos.
Y Silvia, ¿ha sido muy difícil escoger quién te prologaba el libro?
No, ya te digo que yo tengo mucha fe en mis amigos y yo soy terca, ¿eh? Yo soy Tauro, soy víctima de
no,
mi...
No, Silvia no es terca. Si te vemos...
Pero
si
es, pero esto es los astros, yo no tengo la culpa de nada. Entonces, pero mis amigos, y en este caso tengo un amigo, Antonio, que lo tenía claro, tío. Uh-huh. Dijo, Ivana es el nombre que tiene que ir en esa portada. Y es que la gracia de Ivana es que la gente de la federación y de categorías inferiores la conoce muy bien, porque siempre ha estado en la selección, es internacional... Desde siempre, claro. Esa es la gracia.
O sea, que nació siendo internacional, sí. Probablemente.
Sí,
¿no?
sí.
Ivana, antes hablábamos de lecciones, ¿cuál es la mejor lección que has aprendido con el fútbol? Trabajando en equipo, trabajando casi como en familia, por decirlo de alguna manera. La mejor lección
de
vida.
El fútbol me ha dado muchas cosas, muchas buenas, otras también malas, pero... De esas experiencias y esos errores se aprende y mucho. Y hay que levantarse, como antes ha dicho Silvia. La mayor lección, que creo que nunca hay que rendirse. Nunca, a pesar de las circunstancias de cada una, a nivel de equipo y a nivel individual. Creo que nunca hay que rendirse, que siempre se puede más. Que pase lo que pase... se van a tener más oportunidades y creo que un poco eso, creo que el fútbol, el deporte nos hace más fuertes a nivel mental porque bueno, al final nos pasan o sea, ganas pero también pierdes y te pasan cosas que a lo mejor en el día a día pues se prolongan más en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que aprendes mucho a no rendirte y a levantarte y a luchar también, ¿no? Por tus sueños, por lo que quieres, por lo que te gusta. Y bueno, también antes ha dicho Silvia que te quedas, ¿no?, con las cosas buenas. Creo que al final te quedas con las cosas buenas, con las personas que desde aquí, pues antes ha nombrado a Antonio y la verdad que a Antonio le tengo muchísimo cariño. Y a Silvia, por supuesto, a Antonio le tengo que dar las gracias de haberme cruzado en el camino con Silvia, porque he descubierto, ya sabía que era una magnífica profesional, una mujer que la admira mucha gente me ha hablado de ella, pero ahora he comprobado en mis propias carnes que la gente estaba en la verdad y muchas gracias. Antonio, por haberme cruzado en el camino con Silvia.
Wow. Curiosamente, Antonio, que trabaja los fines de semana en Onda Madrid.
Claro, claro. O sea, ahí está. Claro.
Esta también fue tu casa.
Y esta también fue mi casa, que eso no lo sabe Ivana. Que aquí preparé yo una, luego si me dais os la cuento.
No, yo creo que ¿ya? es el momento.
Pues
claro.
Os voy a decir una. Mira, mira, por favor. Estaba yo en Onda Madrid en los partidos del domingo de Madrid al tanto, ¿vale? Y ahí empecé yo, era becaria. Y me mandan a la Ciudad Deportiva del Real Madrid a hacer un resumen del Real Madrid C. Y estaba con todos mis compañeros, con Cadena Ser, etc. Estamos ahí un domingo por la mañana y de repente un penalti a favor del Madrid. Vaya, lo voy a cantar como nunca. Voy a hacer aquí música de violines. Yo, pa, 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 está. Vale. Y, bueno, por 11 metros se sitúa, gol. Bueno, lo canté en alto, perfecto. Digo, qué bien lo he hecho.
Vaya,
de repente me despinchan del directo y me dicen, oye, Silvia, ¿qué marcador hay ahí en la Ciudad Deportiva? Digo, y veo el marcador y hago así. 0-0, digo, ¿pero cómo que 0-0? ¿Y el gol que yo he cantado? ¿Dónde está? Y le digo al de al lado, al compi de la Cadena Ser, le digo, ¿pero no ha sido gol? Dice, ¿pero lo has cantado? ¿Se ha ido fuera, Silvia? ¿Que se ha ido fuera? Digo,
lo descanto.
Y me dice, mira, Silvia, y ahora me poblador. Me dijo, mira, Pobla te va a tener, no puede ponerse ahora porque está presentando, te va a tener en la nevera, pero como unos partidos. Y ahora vas a entrar en antena y vas a decir cuál es el resultado realmente, ¿vale? Te comes la vergüenza, lo dices y luego a la nevera. Y digo, ¿y cómo os habéis entrado? Dicen, a un señor que estaba en la Ciudad Deportiva oyendo el partido y que ve que una señorita lo canta en Onda Madrid. Y entonces ha llamado, digo, señor, se podía ver, ha llamado y ha dicho, oye, esa señorita que tenéis ahí ha cantado un gol que no era, pero el gol le canté de vicio.
Pero bueno, pero te quedó bien.
Está muy gorda, ¿eh? Está muy gorda.
Pero a que también lo hemos dicho que de los errores se
sí, ya no he vuelto crece. A cantar un gol que no era, claro, evidentemente. O sea, buena, esa no la sabía, ¿no? En la Ciudad Deportiva antigua, donde madre, ahora son torres.
Madre ay, mía.
Es verdad, las cinco torres. Sí, Ivana, que sea. Cuando se tiene la copa en la mano, se alza al cielo, ¿qué pasa por dentro? ¿Eso es indescriptible o se puede describir?
Mientras tú te lo piensas, te digo lo que sentíamos los demás. Claro. Mira, qué grandes son, te lo prometo. ¿Eh?
Sí, pues acordarme, ¿no?, de todas esas personas, de todas nosotras, de lo que acabamos de conseguir, de todas las personas que nos apoyan en el día a día, que nos quieren. Y de lo hemos conseguido, era el mejor momento de nuestras vidas y por lo que habíamos estado luchando, por lo que habíamos estado trabajando durante muchísimos, muchísimos años. Uh-huh. Y no sé, una sensación, como has dicho, indescriptible. Es que no hay palabra, no encuentro una palabra para describir ese momento.
Bueno, aquí bueno. Sale Alexia Putellas, había que hablar de ella, no jugó tanto como a lo mejor hubiéramos querido, pero ahí estuvo y fue importante. Y algo que he aprendido con este libro, querida Silvia, es que el fútbol es totalmente colectivo. Y aquí no metió el gol Olga Carmona, lo metió todo un equipo.
Lo metieron la 23. Yo siento ser pesada, pero es lo que voy a repetir siempre. Esta Copa del Mundo no es de una jugadora, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco. Es de 23. Por eso yo también, Nit Salón o gente que no tuvo tantos minutos. A mí me hizo especial ilusión que levantara la Copa la capitana. Eso también es importante. Muy importante. Que marcara el gol Olga Carmona. También muy importante. Y a mí me gusta escuchar a Ivana, pero me gusta escuchar a Alba, a Atenea, a Eva, a todas, porque quiero familiarizarme con la voz de todas. No solamente escuchar dos totales que oímos en los medios de comunicación. Escuchar. Yo por ejemplo, escucho ahora mismo un total de Sergio Ramos o de, no sé, de cualquier jugador de la liga y sé quién son. Sin embargo, de las mujeres, yo también quiero adecuar mi oído a escuchar la voz de cada una de ellas.
Bueno, eso lo dices porque injustamente durante mucho tiempo no hemos conocido ni su rostro ni tampoco sus voces.
Mi primer error, el mío, a buen seguro, como profesional del medio.
Bueno, también, perdóname, los jefes si no te mandan...
Bueno, cada uno... Yo tengo de apellido Guerrera, ¿sabes? Y yo sé que la primera que lo tengo que hacer soy yo. Yo me acuerdo que en Radiomarca... Antes de irme a Televisión Española, hace 20 años, yo tenía un programa los viernes de fútbol femenino con Laura del Río, me ayudaba Lola de Atlético Féminas y tal, eran los viernes por la tarde. Pero siempre puedes hacer más y yo el nivel que tenga cada uno, yo no me meto, yo me meto con mi nivel. Y a mí me sorprenden. Si a mí me ha sorprendido Ivana, es que antes no he hecho bien los deberes. Entonces, hay que empezarlo a hacer, pero no solamente con el fútbol femenino, sino, no sé, con la sincronizada masculina o con el tiro femenino, me da igual. Pero sí hay que...
Abriendo puertas, ¿no?
Qué bien. ¿Cómo se nota que llevas 2 minutos en esto, Nieves?
No, pero es verdad que hay que... al final, si a alguien le tienen cortadas las alas, hay que dárselas. Y es verdad que hay mucho deporte que todavía no está donde tiene que estar.
Y muchos temas. A mí, Ivana... me ha enseñado otra cosa que nunca se lo he dicho,
pero díselo.
Que habla de su vida personal con una naturalidad y que a mí me
es
ha hecho
verdad.
Partícipe de
es
poder
verdad.
Hablarla.
Es verdad.
Yo soy una persona, soy del Paseo de Extremadura, de barrio, allí lo bueno o lo malo nos lo contamos siempre a la cara. Pero claro, como yo soy de barrio y esto, digo, no vaya a ser que no en todos los sitios donde esté guste, pero es que Ivana me hace partícipe de su familia, que incluso me contó una anécdota que lo recuerdo perfectamente porque me mandó un audio de eso, o sea, es que es ella, y me hizo partícipe de su vida, de su familia. Esta soy yo. Y estas son mis señas de identidad. A partir de aquí, avanzamos. Eso me lo ha enseñado esta señora a mí.
Claro, no solo no ha ocultado, sino que ha dicho, tengo una hija, que también jugar al fútbol con una hija Jara, pues también tienes menos tiempo del que uno quisiera para las pasiones, ¿no? Y en este caso, la pasión por el fútbol. Pero es verdad que siempre has tenido que estar... Pero bueno, yo creo que esto es algo natural en ti, reivindicándote a ti misma desde que eras una niña, ¿no?
Totalmente, totalmente.
O sea, bueno, y incluso yo creo que haciéndote valer cada vez... Cuando jugabas con los niños hasta los 12 años, cuando quisiste seguir en el fútbol... ¿cuántas veces has tenido, yo no sé si hasta te has tenido que pelear con alguien?
Bueno, no, la verdad que he tenido suerte y al igual que otras compañeras, igual sí que han tenido un poco de más de problemas o comentarios cuando eran más pequeñas, comentarios machistas y tal. Yo la verdad que en ese sentido me siento una afortunada porque mis compañeros... Nunca he escuchado nada raro, nada que me haya afectado y la verdad que en eso pues yo no puedo decir lo contrario.
Bueno, aquí están, ¿verdad, Marta? Las historias de las campeonas. El que quiera ver polémicas, aquí no están.
No.
Aquí no hay besos, aquí no hay polémicas. Aquí hay lo que tenía que haber habido desde el minuto uno. Y brilló por su ausencia.
Efectivamente, a mí enseguida, esto es verdad, Espasa Planeta me dijo, mira Silvia, nosotros queremos hacer un libro contando la gesta en 7 partidos. Mi editor me lo dijo así, pero muy claro. El antes y el después, lo mismo lo contamos, no lo contamos, no sabemos lo que vamos a hacer. Pero de momento quiero que cuentes eso, la gesta en 7 partidos. Y yo creo que es un ejercicio que no solamente evidentemente es mío, es de las 23, es de las editoras, es de la gente de diseño y sobre todo Nieves, es de la gente que con esa sensibilidad que tú tienes lo ha puesto en valor. Porque muchos dijeron, vamos a hablar del mérito, pero eso se queda un poco ahí, ¿sabes? Y seguimos hablando de la polémica y no del mérito de las 23, que... pueden ser campeonas olímpicas. Todo el mundo dice que
eso es
la mejor generación de fútbol que tenemos y a buen seguro lo serán. Pero Nieves no nos vamos a cansar de decir que querían el mérito, el homenaje, ahí lo tienen. Esto es lo que hay que hacer con estas mujeres.
Sí, señor. Bien hecho, Silvia Barba. No esperaba menos de ti. Pues
tu
ya
sueño,
vamos acabando.
Tu sueño ahora, Ivana.
Mi sueño.
Ya has conseguido uno, ahora a por más. ¿Cuál es el siguiente?
Bueno, lógicamente, pues las Olimpiadas y luego, pues a nivel de club, pues también conseguir un título. Uh-huh. Como he dicho antes, el fútbol sigue, el fútbol no para y somos ambiciosas, queremos más, no queremos conformarnos. Hemos llegado hasta aquí, pero queremos mucho, mucho más y todos los éxitos que puedan venir, estamos trabajando para ello. No hay que relajarse ahora que hemos sido campeonas del mundo, porque si algo tiene este equipo es que somos muy, muy, muy ambiciosas.
Bien.
Bueno, y amigas duro. Entre todas, ¿tenéis relación, un grupo, un chat? No sé.
A ver, como en todos los trabajos, hay amigas, hay compañeras, pero siempre con ese mismo objetivo. O sea, yo creo que al Mundial, pues bueno, pudimos llegar, la verdad que la situación fue un año bastante duro, el año premundial fue un año complicado, fue un año duro, somos realistas, uh-huh. pero creo que si hay algo que destacar de este equipazo, de este equipo, es eso, ¿no? Que fuimos capaces de que en el campo, de que en los entrenamientos, de que en el día a día nos olvidáramos de todo y estuviéramos centradas en el objetivo y en el sueño que teníamos cada una, que era el mismo.
Pues cuando ellas tocaron el cielo, la historia de las campeonas del Mundial de Fútbol, publicado por Espasa, escrito por Silvia Barba. Tenemos que decir que ellas van a estar en la Feria del Libro, van a estar firmando de momento, apunten esta fecha, 5 de junio, de 7 a 9 de la tarde. Estaréis las dos, ¿verdad?
Sí, sí, yo no voy a ninguna parte, ya soy la capitana. Tengo una
ya te veo, pero bueno, por favor.
Ya vamos a todos juntas.
Pues de 7 a 9, el 5 de junio, en la Feria del Libro de Madrid, que además tiene un lema este año, que es que ni pintado, ¿no?
Deporte y libros. Está todo preparado.
Todo preparado, Silvia. Hay que ver. Pues hemos llegado al final de este programa. Qué mejor que hablar de las campeonas para poner punto final a 3 horas de radio. Si ustedes quieren, mañana volvemos a las 4 de la tarde. Disfruten, sean felices, sueñen, que los sueños se logran. Adiós, hasta mañana.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.